Buenos días a todos y todas. Primero quisiera agradecer la invitación de estar en esta mesa con mi querida amiga Teresa Matus, la Tere, como es conocida en Chile y en toda América Latina, con Elizabeth Larrea y también coordinando con mi amiga muy querida Vía Bramides. Quiero, en primer lugar, felicitar al pueblo de Guayaquil, que el viernes va a festejar una fecha importante, y decir que justamente estamos en esta mesa más allá de Brasil, Ecuador, Chile y Uruguay, con quienes también tendremos un fuerte confrontación el sábado, día en el cual estratégicamente estaré tomando mi vuelo para Brasil. Quiero felicitar también a las personas del fondo que se han aguantado las ganas de ir al baño, porque eso provocaría un caos tremendo. Bueno, yendo directamente al punto, la relación teoría-práctica ha sido y es un tema, me parece que, de debate, de preocupación central en nuestra profesión. En ciertos momentos, por el divorcio entre la teoría y la práctica, en ciertos momentos, por el casamiento entre la teoría y la práctica, esta ha sido una relación conturbada, pero una relación que ha despertado, tal vez como no otro tema, una preocupación central en nuestra profesión. Muchas veces por la inminencia o la preponderancia de la intervención práctica como una característica y una particularidad, no una especificidad, pero sí una particularidad de nuestra profesión. Es importante, por lo tanto, aún tratar y desmistificar algunas cuestiones de esta relación que aún me parece que pesan en nuestros hombros a la hora de tratar esta relación o a la hora inclusive de tratar la producción teórica como algo con su propia identidad o la intervención práctica sin pensar eventualmente en esta relación directa. Creo que el punto de partida para esta discusión, para este tema, no puede ser otro sino el partir de la racionalidad que funda, por lo menos preponderantemente, nuestra profesión. Nuestra profesión no es ajena a un tipo de racionalidad hegemónica que en el pasaje del siglo XIX para el siglo XX está de alguna manera orientando hegemónicamente la manera de ver la realidad. No solo la manera de ver la realidad por parte de nuestra profesión, la manera de ver la realidad por parte de las poblaciones en general, de los trabajadores inclusive, pero también de las llamadas ciencias sociales, o como Lukács va a llamar, las ciencias sociales particulares. Esto es, la racionalidad, entre otras, pero hegemónicamente la racionalidad positivista. Es decir, una racionalidad que, entre otras cosas, va a promover una doble segmentación. Primeramente, una segmentación de la propia realidad en esferas consideradas autónomas. La esfera sociológica, el hecho social, la esfera económica, la esfera política, la esfera cultural, la esfera psicológica, etc. Como si cada una de estas esferas tuviera vida propia y autónoma en relación a las otras. Es esta racionalidad positivista, y en esta primera segmentación, que va a promover la creación, tal como la conocemos hoy en la formación académica, de ciencias sociales particulares, de ciencias sociales a las cuales, o las cuales cada una de ellas tendría como objeto de estudio específico y particular una de estas áreas. La sociología estudia el hecho social. La economía estudia las relaciones de producción y de comercialización. perdiendo aquella visión, inclusive de totalidad, le podríamos decir, de la economía política clásica inglesa. La ciencia política va también a atender como objeto específico, y repito, autónomo de las otras, los conflictos, los intereses, los movimientos de la sociedad. Pero cada una de ellas, cada una de estas esferas, cada una de estas ciencias, y por lo tanto el conocimiento producido por cada una de estas profesiones o ciencias, va a tener un significativo reduccionismo. A la ciencia económica es despolitizada, porque no puede entrometerse en la cuestión política. La ciencia política le es retirado el sustrato económico, de la esfera de la producción, de la comercialización, de la desigualdad de intereses, y de la desigualdad social creada en el ámbito de la esfera económica. Esto le es retirado al conocimiento de la política, a la esfera política, a la ciencia política, en la lógica positivista. A la esfera social o a la sociología, en el sentido positivista de la palabra, también le es retirado el sustrato económico, pero también es despolitizado. Es decir, la racionalidad positivista, y no por otra razón sino por esta, es y se torna hegemónica del pensamiento burgués. Y cuando digo el pensamiento burgués, se expande en el orden social burgués. A la ciencia, a la racionalidad positivista, crea un tipo de conocimiento segmentado que en ninguna hipótesis tiene la capacidad de conocer la totalidad social. Y por lo tanto, en ninguna hipótesis tiene la capacidad de producir un conocimiento capaz de transformar la realidad social. Es decir, a lo sumo, el conocimiento segmentado en esferas autónomas producen o influyen en pequeños cambios sociales, pequeñas alteraciones en el nivel fundamentalmente de las manifestaciones y no de los fundamentos de la sociedad burguesa. Es, por lo tanto, un conocimiento del orden y para la manutención del orden. Pero esta racionalidad positivista produce una segunda segmentación, que es la segmentación entre conocimiento y acción, entre ciencia y técnica, entre acción, entre práctica y teoría. Y es en esta segunda segmentación que se constituyen las profesiones científicas y las profesiones técnicas. Las profesiones que en la racionalidad positivista producirán conocimiento, y aquellas otras profesiones cuyo cometido, repito siempre, en esta racionalidad positivista, se encargarán apenas de intervenir en la realidad, sin tener como cometido la producción de conocimiento. Es en esta base racional que se crean las ciencias sociales particulares, la sociología, la economía, la ciencia política, la antropología, la psicología, pero es también en esta racionalidad que se funda la profesión del trabajo social. Es decir, como una profesión en su origen y en esta racionalidad, centrada a la esfera social o, si quieren, psicosociológica, pero que tiene como cometido la práctica, la intervención, como una disciplina meramente técnica. Esta es la herencia que traemos y el clásico divorcio entre teoría y práctica que llevamos en nuestra profesión tiene raíz en esta racionalidad que acabamos de explicitar. No obstante, intentos hemos hecho para superar esta racionalidad. Intentos, yo diría, infructíferos por los siguientes motivos. En primer lugar, en el ámbito de la reconceptualización incorporamos conocimiento teórico, pero en primer lugar un conocimiento con una característica, la incorporación de este conocimiento, con una característica de indiferenciación. No diferenciamos el conocimiento de la tradición marxista del conocimiento de las ciencias sociales. No diferenciamos las orientaciones y los valores de cada o que dan sustentación a las diversas teorías sociales. En ese sentido, de forma indiferenciada, la incorporación de teoría, la incorporación de conocimiento, vino y se incorporó en el trabajo social de igual forma unos que otros. En segundo lugar, a esta incorporación de conocimientos teóricos, cuyo punto de partida, yo diría, masivo, es en los años 60, en el contexto de la reconceptualización, en segundo lugar, a esta incorporación de conocimientos teóricos le retiramos, y en muchos casos hasta hoy le retiramos, los fundamentos de esa construcción teórica. Es como si conocimiento teórico pudiera ser incorporado independientemente de los fundamentos, y repito, de los valores y orientaciones que dan sentido a esa producción teórica. Nosotros hemos incorporado conocimiento teórico, pero sin la incorporación y el análisis crítico de esos fundamentos. En tercer lugar, y producto de lo anterior, hemos hecho una incorporación muchas veces reduccionista, a través fundamentalmente de materiales de divulgación. Y eso vale tanto para la tradición marxista o el pensamiento marxista, pero también vale, por ejemplo, para el pensamiento positivista. Hemos reducido estas teorías a los materiales de divulgación. Como resultado de este proceso, hemos tenido en nuestra primera relación con la teoría social y con la teoría marxista, hemos tenido visiones vulgarizadoras de la teoría social. A pesar de que la palabra es fuerte y puede resultar como ofensiva, cómo hemos vulgarizado la teoría social, quiero remitirme a dos o tres ejemplos para explicitar lo que quiero decir, independientemente de la fuerza de la palabra, el contenido que quiero transmitir. Hemos transformado teoría dialéctica en dialógica. Hemos transformado perspectiva de totalidad en visión de globalidad, con las visiones más reduccionistas posibles. Y hemos transformado revolución en cambio social. Muy bien. Si por un lado la primera aproximación significativa, el primer contacto e incorporación con la teoría social ha tenido estas características, y habrá que ver hasta qué punto esas características se mantienen o no, hemos hecho también un infructífero intento de superar el divorcio entre la teoría y la práctica. El intento se resumió a la siguiente postulación. No hay más ciencias y técnicas. Lo que hay es un conocimiento abstracto, la teoría abstracta, el conocer por conocer, y la teoría o el conocimiento que subsidia la intervención en la realidad. Y en este razonamiento hemos simplemente dicho, existe una teoría de trabajo social. Entonces, hay una teoría sociológica, hay una teoría económica, hay una teoría psicológica y antropológica, y hay una teoría de servicio social. En primer lugar, este intento nos rompe con la visión positivista de divorcio entre la teoría y la práctica. Nos rompe con la visión positivista de profesiones científicas y profesiones técnicas. Lo único que hicimos en ese intento es esconder este divorcio bajo el manto mistificador de siguen existiendo profesiones científicas, pero les llamamos despectivamente las ciencias puras. Las que no tienen prácticamente ningún sentido, las que conocen por conocer, las que producen una supuesta teoría abstracta que no tiene cualquier utilidad. Ellos se encuentran en sus escritorios elocubrando y divagando. Pero existiría no más las profesiones técnicas, pero las profesiones científicas interventivas. O la teoría para actuar. Esta sería nuestra teoría profesional. Vean, en primer lugar, el divorcio entre teoría y práctica y entre profesiones científicas y profesiones técnicas sigue existiendo, pero ahora con un nombre de profesiones con teorías abstractas y puras y profesiones con teorías interventivas. Pero en segundo lugar, este intento de superar el divorcio entre la teoría y la práctica nos ha llevado a un otro reduccionismo. El reducir el conocimiento teórico al conocimiento instrumental. No estoy hablando, y volveré a eso, no estoy hablando de que el conocimiento teórico sea más o menos importante que el conocimiento instrumental. Apenas quiero diferenciarlos y quiero alertar para el peligro de identificar como teoría específica del trabajo social un conocimiento instrumental al cual le damos el estatus de teoría. Volveré a eso. Estas han sido los peligrosos intentos de superación del divorcio entre la teoría y la práctica. Intentos que, repito, infructíferos por los motivos, entre otros, que acabé de explicitar. Quiero llegar a algunas puntualizaciones sobre cómo superar esa problemática que heredamos desde nuestra génesis y que heredamos de una racionalidad positivista que se reproduce, se amplía, a veces sobre ropajes otros, a veces sobre una clara visión posmoderna de la realidad. Antes de llegar a esas propuestas o a esas puntualizaciones que me parecen absolutamente necesarias para tratar esta cuestión, quiero explicitar tres presupuestos necesarios para nuestra discusión. En primer lugar, para pensar propuestas de superación de esta racionalidad positivista, es necesario hacer una primera distinción que generalmente no hacemos. Distinguir la producción del uso del conocimiento teórico. Normalmente identificamos bajo el nombre de investigación social. Investigación social puede significar la investigación en la cual incorporamos el conocimiento teórico o puede ser la investigación en la cual producimos conocimiento teórico. Y quiero decir que los presupuestos, y volveré a eso, son significativamente diferentes. Ambos son investigación, y cuando decimos la investigación hace parte en todas las instancias, en todas las prácticas, en todas las formas de intervención profesional, es absolutamente correcto. No se puede intervenir sin investigar. Pero ¿qué investigación estamos refiriéndonos? Aquella que nos permite apropiarnos del conocimiento teórico para mejor comprender la realidad sobre la cual vamos a desarrollar una práctica profesional, o aquella investigación en la cual elaboramos, producimos conocimiento teórico nuevo y original sobre la realidad. Los presupuestos, los tiempos, las capacidades, las orientaciones son completamente diferentes en uno y para otro. Cuando identificamos, sobre el nombre de investigación, producción y uso de conocimiento teórico, perdemos esta distinción extremadamente rica para pensar la propia práctica profesional. Por lo tanto, pensar en la relación teoría-práctica tiene como primer presupuesto distinguir la producción de conocimiento teórico del uso del conocimiento teórico. En segundo lugar, una segunda precisión. Debemos tener nuevamente, no distinguimos, pero debemos tener una clara distinción de la existencia de diversas formas de conocimiento, a los cuales generalmente tendemos a identificarlos y agruparlos como conocimiento o inclusive como teoría. Hay diferentes formas de conocimiento: instrumental, operativo, conocimiento situacional, el diagnóstico social. Hay un conocimiento religioso, existe, sí, que tiene valores y orientaciones y visiones de mundo. Hay un conocimiento artístico, intuitivo. Existe el sentido común, el conocimiento popular. Vean, no estoy cualificando cada uno de ellos, pero es absolutamente imprescindible conseguir distinguirlos a todos estos del conocimiento teórico, y no estoy diciendo que uno es más importante que otros. Estoy diciendo que son diferentes y que tendemos a identificarlos, repito, bajo el nombre de conocimiento o inclusive de teoría. El perder esta distinción significa perder como referencia un elemento fundamental para pensar la relación entre la teoría y la práctica, no entre cualquier forma de conocimiento y la práctica, sino la relación entre el conocimiento teórico y la práctica. Hemos, en muchos casos, inclusive desde perspectivas dialécticas, intentado resolver esta cuestión de una manera simple. La supuesta existencia de dos momentos en la práctica profesional. Un momento sensible, en el cual tenemos contacto, practicamos, intervenimos en la realidad, a través del cual adquirimos sensaciones, vivencias. Y un momento supuestamente abstracto o teórico, en el cual las meras reflexiones, la mera intelectualización de esas sensaciones nos produciría conocimiento teórico. Quiero decir que nada menos dialéctico para la producción de conocimiento que esta teoría del reflejo, que esta teoría mecánica en la cual la mera racionalización de vivencias nos estaría produciendo conocimiento teórico. Acá estamos viviendo la misma situación, el mismo fenómeno, el mismo momento, cada uno con sensaciones diferentes. Tal vez algunos en el fondo queriendo que yo termine rápido para poder liberar la escalera y poder ir rápidamente al baño. Otros concordando, discrepando. Cada uno está teniendo sensaciones diferentes. Si pensamos que la mera racionalización de esas vivencias y sensaciones produce teoría, entonces reducimos el conocimiento teórico a la racionalización e intelectualización de las vivencias de cada uno. Lo que va a orientar en este sentido el conocimiento teórico será los valores, las situaciones, las vivencias, la individualidad de cada uno de nosotros. Es necesario, por lo tanto, saber distinguir las diferentes formas de conocimiento. Y en tercer lugar, es necesario también distinguir, y nosotros tendemos a no distinguirlo, es necesario también distinguir que existen mediaciones, posibilidades, condiciones, relaciones diferentes en el ámbito de la producción teórica que en el ámbito de la intervención práctica. Sea ella militante, sea ella la práctica social, sea ella la práctica profesional. hay mediaciones, situaciones, condiciones completamente diferentes, ¿ah?, en la instancia, en el momento de la producción teórica, que en el momento de la intervención práctica. Muchas veces nosotros exigimos coherencia entre la teoría y la práctica. Muchas veces nosotros exigimos una relación directa entre lo que dice y lo que hace. Pero ¿cómo si lo que hace depende de la institución en la cual está inserto? Depende de la existencia o no de recursos. Depende de la correlación de fuerzas que existe en la realidad. Depende de la capacidad de alianza, del poder, etcétera, etcétera. Vean, hay diversas condicionalidades para la intervención profesional, para la práctica profesional, que no necesariamente están presentes en la elaboración teórica. Esto sin mistificar la idea de que pueda existir una elaboración teórica completamente desconectada, o autónoma o independiente de la realidad y la correlación de fuerzas. No es esto. Pero son claramente mediaciones y condiciones diferentes. Si le exigimos al trabajador social una relación directa, una coherencia, un comportamiento adecuado a sus concepciones teóricas, entonces le estamos diciendo al marxista, al crítico, al pensador que tiene como orientación la superación del orden capitalista, que su práctica profesional tenga que estar orientada y tenga que tener como resultado la superación del orden capitalista, la superación de las contradicciones sociales, la superación de la desigualdad. Porque al final es eso lo que en esta mesa hay absoluto consenso. Pero seguramente esto es lo que en nuestras prácticas profesionales tenemos una enorme dificultad para poder tener esto como resultado de nuestra intervención profesional. Parece muy fácil, entonces, nos dicen algunos conservadores. Claro, el discurso de ese individuo es revolucionario, quiere acabar con las contradicciones, pero cuando él va a intervenir en la realidad, eso no pasa. Entonces, es un demagogo que dice una cosa y hace otra. Dice una cosa y hace otra porque no es un tipo con mal carácter. Dice una cosa y hace otra porque las condiciones de pensar y las condiciones de hacer son diferentes. Y si no diferenciamos estas condiciones, no tendremos una clara interpretación y análisis, y llegaremos a análisis mágicas y reproductoras de la racionalidad positivista en la relación teoría-práctica. Puestas estas tres cuestiones, quiero puntualizar, y sobre eso quisiera detenerme un poco más, por eso sobrevolé los puntos anteriores. En primer lugar, pensar una práctica y una relación teoría-práctica superadora de la racionalidad positivista nos exige romper con cualquier perspectiva parcializadora de la realidad social. Sea ella positivista, sea ella la racionalidad posmoderna tan en boga y en moda en los días de hoy. Romper con cualquier visión que conciba a la realidad como compartimentos estancos, como esferas separadas, como si pudiéramos estudiar cada una de las esferas de forma autónoma a las otras. Por más micro que sea la realidad, siempre digo, no sé por qué, el nombre. Si yo estoy trabajando y queriendo comprender la situación de Juancito, Juancito, por más individual y singular que él pueda ser, un individuo, un caso, dirían los trabajadores sociales clásicos, un individuo que está saturado para su comprensión, saturado de elementos, de la esfera económica, política, histórica, cultural, antropológica, psicológica, etcétera. Si nosotros quisiéramos conocer desde Juancito hasta el mundo capitalista globalizado, la realidad, apenas a partir de la mirada del trabajador social, así como hay la mirada del sociólogo, la mirada del economista, hay la mirada del trabajador social, no estamos haciendo otra cosa que reproducir la lógica positivista, y nosotros no comprenderemos ni a Juancito ni al mundo capitalista globalizado, sino que tendremos una visión absolutamente recortada de esa realidad. En primer lugar, por lo tanto, superar cualquier visión o perspectiva parcializadora de la realidad. En segundo lugar, superar la exigencia de articulación inmediata entre la teoría y la práctica. Y acá quiero hacer dos puntualizaciones. La primera tiene que ver con la superación del supuesto divorcio entre la teoría y la práctica con el casamiento, entre la teoría y la práctica. Saltamos del divorcio al casamiento. En realidad, entre la teoría y la práctica no debe haber ni un divorcio ni un casamiento, sino una absoluta relación libre, poligámica, infiel, entre la teoría y la práctica, ¿eh? No quiero tener problemas con los maridos y con las esposas celosos, que soy la transmita a su marido que yo dije que hay que tener relaciones infieles y poligámicas. Jamás. Entre la teoría y la práctica. Es decir, no debe haber una necesaria y forzada relación directa entre la teoría y la práctica. Puede producirse conocimiento que no tenga inmediatamente un resultado o una, como nos gusta decir, no a los trabajadores sociales, pero incorporando una racionalidad claramente instrumentalista, pragmatista, no puede haber necesariamente, no debe haber necesariamente y de forma forzada una aplicabilidad de la teoría. La teoría muchas veces no es aplicada a la realidad. Y no por eso deja de ser importante para conocer la realidad. Cuando un trabajador social está trabajando en un hospital materno infantil, díganme qué aplicabilidad tiene la teoría de la plusvalía. Aplicabilidad ninguna, pero me permite conocer esa realidad. Eso me lleva a la necesidad del conocimiento crítico del cual ya habló Teresa Matus. Es decir, más allá de cuáles son las perspectivas que son críticas o no, es absolutamente necesario entender que lo que caracteriza el conocimiento crítico es la capacidad de desvendar fielmente la realidad. ¿Qué teoría lo hace? Vamos a verlo. Lorena Molina, el año pasado, en su visita a Brasil en el año sabático, me decía, ¿pensás que solo es posible conocimiento crítico en la perspectiva marxista? Y yo le decía, no, pero hay algunas condiciones. Estamos en una sociedad capitalista, en donde hay clases sociales, en donde hay explotación, en donde la riqueza social es producida por unos y apropiada por otros. Y esto genera desigualdad social, pobreza, miseria, desempleo, alienación y tantas otras cosas. La teoría que, entre otras cosas, me permita comprender fielmente este y otros aspectos de la realidad, tiene capacidad de conocimiento, de producir conocimiento crítico. Aquella que no lo tenga, no me interesa qué autor o qué atribución o designación tenga. Aquella teoría que no me permita comprender luchas de clases, que no me permita comprender la producción y apropiación del valor social, que no me permita comprender la desigualdad social, el porqué del desempleo, entre otras cuestiones, no tiene capacidad de producir conocimiento crítico. Tercera cuestión, la necesidad de romper con los moldes rígidos de la intervención social. Es decir, la idea de que tenemos un método que es considerado científicamente correcto para intervenir en la realidad. Y yo digo, Juancito y Pedrito, o Martita, para no tratar solo de sujetos masculinos, que se formaron en el mismo plan de estudio con los mismos profesores, la misma bibliografía, ambos salen para la práctica profesional. Juancito va a trabajar en una ONG financiada por la Fundación Rockefeller, en un trabajo de generación de una cooperativa de producción con una comunidad indígena y realiza todo el procedimiento metodológico considerado correcto. La investigación, el diagnóstico, la planificación, la ejecución, la evaluación, y lo hace perfectamente en los moldes de una intervención correcta. Pero Martita, que se formó con las mismas notas, los mismos profesores, la misma bibliografía, el mismo plan de estudio que Juancito, es contratada para trabajar profesionalmente en un hospital con enfermos terminales de cáncer. Y Martita, adecuando su práctica profesional al método correcto de intervención, empieza a realizar la investigación, el diagnóstico, y cuando está en la etapa de planificación, el paciente se le muere. Y la culpa es del paciente, no de Martita. Martita está aplicando el método científicamente correcto de intervención en la realidad. ¿Qué quiero decir con este ejemplo tragicómico? Que pretendemos que en la práctica profesional pueda ser moldeada en la academia, pueda ser predeterminada igualmente para todo trabajador social, independientemente de sus objetivos, de sus valores, de la realidad social y de la dinámica de esa realidad, pretendemos que todos realicen el mismo método de intervención. Cuando en realidad lo que tenemos son estrategias de intervención necesariamente adecuadas a esos valores y a esa realidad. Por otro lado, antes de que Díaz Bramides me arranque el micrófono, porque creo que soy el único que está... Por otro lado, en cuarto lugar, es absolutamente necesario para romper con esta racionalidad positivista y hoy también posmoderna, superar el horizonte de interpretación de la realidad que se agota en el horizonte de intervención en la realidad. Es decir, intervenimos en general en situaciones localizadas. En general, nuestra intervención se desarrolla en, no me gusta este término, pero usémoslo, microespacios sociales. Nuestra intervención no se da en el ámbito de las estructuras y de los fundamentos de la sociedad capitalista, sino en situaciones singulares, en situaciones localizadas, en microrealidades. Tenemos en función de esto la idea de que si nuestra intervención se agota en los espacios locales, en las microrealidades, nuestro horizonte de comprensión de la realidad debe agotarse en la misma esfera. Es absolutamente necesario romper esta idea de que el horizonte de intervención determina el horizonte de comprensión de la realidad. Nuestra intervención se da en un ámbito local, pero nuestra comprensión no debe agotarse en el ámbito local. Y finalmente, pero tiene tres puntitos. Rápidos.
Tiene tres minutos.
Tres minutos. Un punto por minuto.
Sí.
Es absolutamente necesario politizar la práctica profesional. No partidizarla, no tornarla una acción partidaria, no tornarla una acción militante, politizarla en otro sentido que envuelve por lo menos tres dimensiones. La primera, politizar nuestra práctica profesional es tener la capacidad de desvendar en la realidad social las tensiones y contradicciones, los intereses en juego y la correlación de fuerzas existente en esa realidad. Por más micro que ella sea, por más singular o específica o localizada que ella sea, la realidad está saturada, tensionada por intereses, contradicciones, por antagonismos sociales, que no son percibidos inmediatamente, que precisamos del conocimiento teórico para poder desvendar esos intereses. Y nuestro papel profesional es, en primer lugar, la explicitación de esos intereses y de esas tensiones, no la mediación. No hay tiempo para trabajar sobre eso, pero en absoluto estoy diciendo y defendiendo la mediación como un papel profesional, cosa que me parece la perspectiva más conservadora para nuestra profesión. No es la mediación de conflictos, no somos mediadores o intermediadores de conflictos, pero tenemos que tener la capacidad teórica y política de conseguir desvendar y a partir de ahí explicitar los intereses en juego. En segundo lugar, politizar nuestra práctica profesional es tener la capacidad, también producto del análisis teórico y la capacidad de comprensión política y de inserción política, es tener la capacidad de desvendar las diferencias y a veces antagonismos de intereses, plazos, objetivos, de valores entre la institución que desarrolla una intervención y la propia realidad o los sujetos de la realidad. Valga un paréntesis, nosotros no intervenimos directamente en la realidad. No salimos los trabajadores sociales autónomamente y sin vínculos institucionales a desarrollar prácticas, servicios o políticas sociales. Lo hacemos insertos institucionalmente. Y es esta institución, fundamentalmente el Estado, que tiene valores, intereses diferentes a la población con la cual trabajamos, que nos contrata, nos paga el salario y por lo tanto somos asalariados de esa institución y nos produce un tipo de demanda profesional. Esa demanda profesional que viene de la institución que nos contrata es diferente de la demanda, a veces no explícita, entonces de la necesidad real de la población con la cual trabajamos. Politizar nuestra práctica profesional requiere tener la capacidad de comprensión de los intereses institucionales y de los intereses de la población, que se traducen en demandas institucionales que responden a esos intereses y demandas, a veces no explícitas, entonces necesidades de la población. Y por último, politizar nuestra práctica profesional significa tener la capacidad de tender puentes teóricos entre la realidad local en la cual trabajamos y queremos conocer e intervenir y la realidad macro que la contiene y determina. Es decir, esa realidad micro, local, singular, está determinada por realidades macro, más estructurales. Hay elementos que condicionan esa realidad y que me permiten comprenderla. Ya termino. Y que me permiten comprenderla. Conclúa. Es absolutamente, concluyendo, imprescindible tener esa capacidad para poder conocer sin que ese conocimiento signifique inmediatamente transformación de la realidad. En síntesis, tenemos, en mi comprensión, algunos desafíos y algunos caminos para la relación entre la teoría y la práctica en el trabajo social. Muchas gracias.